WTN, la Radio Católica Mundial.
En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía. Todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este su programa En el día a día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Ricardo Luzondo.
Y yo, Lucía Báez Luzondo, su esposa del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde aquí los estudios de nuestro Ministerio Renovación Familiar, localizados en la bella y muy católica ciudad de Atchison, Kansas, donde se encuentran los monjes benedictinos y el colegio benedictino Benedictine College.
Ahí trabajo yo con los monjes desde hace casi 3 años, cuidando de la salud de los monjes benedictinos que están orando y rezando constantemente por cada uno de ustedes.
Y yo, pues, en mi práctica legal de inmigración, como ustedes bien saben, y también soy profesora de esa universidad maravillosa, auténticamente católica, Benedictine College. Así es que desde aquí les estamos dando la bienvenida y les pedimos que nos sigan, como siempre, en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía en Facebook, síganos ahí, siempre va a ver los programas en vivo, los eventos que estamos haciendo en todo el país y en el exterior también, y vamos a estar compartiendo pues temas que nos ayudan a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Y estamos haciendo en los últimos miércoles Facebook Live, así que si usted nos escucha y quiere vernos también, vaya a la página de nosotros en Facebook y puede conseguirnos allí.
Lucía Báez Luzondo o la página de nuestro ministerio Ricardo y Lucía Luzondo. Y esperamos que se vayan uniendo a esta transmisión y vamos a estar viendo sus comentarios en vivo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario y si quieren salir al aire también vamos a estar compartiendo el número de teléfono para llegar a través de la Radio Católica Mundial al estudio y nosotros lo estaremos escuchando por aquí.
Este programa es una producción de Radio Católica Mundial, EWTN en español, y también puede conseguirlo si tiene su emisora local de Radio Católica Mundial o en la aplicación del teléfono celular de EWTN Español. Ahí puede conseguir la programación de televisión y también tiene la programación de Radio Católica Mundial que puede escucharla continuamente a través de la aplicación.
Y ya voy a estar compartiéndolo a nuestra página de Facebook, Ricardo y Lucía. Pero si lo busca por la dirección, sería facebook.com/Ricardo y Lucía Luzondo. Luzondo, como luz de luz y hondo de profundo, sin H, como bien me enseñó mi esposo.
Y bueno, vamos antes de continuar con el programa, vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. En el día de hoy vamos a hablar sobre el cuerpo y el alma. Nosotros vamos a dar unas claves de cómo reconocernos en nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero vamos en este momento a orar al Señor. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Nos llenamos de gozo en tu presencia. nos llenamos de alegría porque vemos tu presencia en nuestras vidas, porque sabemos que estás con nosotros, porque nos has creado a tu imagen y semejanza, nos has dado un cuerpo y un alma, nos has dado, Señor, esa unidad en la cual nos gozamos de ser hijos tuyos, que por el pecado hemos fallado y por el pecado perdimos muchas de las bienes preternaturales de nuestra creación, pero que hemos sido redimidos en cuerpo y alma por ti, por tu Hijo Jesucristo, que se hace hombre como nosotros para la salvación. Por eso estamos aquí bendiciéndote y glorificándote y siguiendo a nuestro Señor Jesús. Queremos en este día pedir por aquellas personas que escuchan el programa, que están en necesidades, que están en sufrimiento, que están padeciendo de diferentes angustias, diferentes problemas, para que consigan, Señor, esa paz que solo tú puedes dar, para que consigan, Señor, esa tranquilidad, ese gozo y esa alegría de estar en tu presencia. Todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que siempre nos lleva a ti. María de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén.
Amén y amén. Y antes de comenzar en pleno el tema, quisiera pedirles a todos oración. Tengo un conocido que fue deportado injustamente y su regreso, pues, fue injustamente denegado también. Y después de meses ha decidido regresar a casa, a los Estados Unidos, y fue atrapado por los carteles en el borde sur. Y obviamente, pues, necesita de nuestra oración. No voy a decir el nombre por privacidad, ¿verdad? Pero esperamos contar con sus oraciones para que pueda en cualquier momento ser liberado, que nos avise por teléfono si eso es así. Si lo hace durante el programa, lo notificaré. Esperemos que el Señor haga un milagro y nuestra Madre Santísima lo cubra con su manto para que pueda llegar sano y salvo con su familia. Amén.
Amén, amén, amor. Queremos todavía, tenemos el gozo y la alegría en este país después de haber celebrado la semana pasada el Congreso Eucarístico. Espero que si ustedes, aunque no pudieron ir, lo hayan seguido por internet y todavía pueden mirar muchas de los temas, de las charlas, de los momentos hermosos. Nosotros lamentablemente no pudimos asistir por diferentes circunstancias a última hora, pero lo que nos cuenta la gente que fue es que esto ha traído una bendición. Me decía uno de los monjes hoy que estuvo, Padre Jay, que sintió pues que la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo, el Señor, en la Eucaristía, en ese evento, trajo una fuente de sanación y una fuente de gracia que se va a distribuir por todo el país, y queremos pues hacerla nuestra, hacer que esa presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento que hemos reconocido y celebrado a través de este Congreso Eucarístico, pues haga efecto y realmente llegue el efecto a nosotros y a nuestros familiares en el mundo entero.
Y a todos los países también. Y quisiera acotar, mi amor, que vi una foto y una nota de prensa en la cual, impactante, ¿no? En el momento en que el Señor sacramentado en la custodia fue traído al centro de ese estadio cerrado tan enorme, habían 60,000 personas, 60,000 personas estaban presentes, pero tiene, aunque es cerrado, tiene algunas ventanas, y Jesucristo pues tenía un altar muy hermoso y obviamente luces humanas para iluminarlo en esa tranquilidad, porque típicamente para entrar más en meditación, pues se baja un poquito la luz eléctrica. Y hubo un rayo de luz que impactó uno de los cristales y rebotó directamente en nuestro Señor Jesucristo. Eso yo lo llamo un milagro, un signo de la presencia del Señor. Fue un decir, soy yo. Yo estoy aquí en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así es que esperamos, ojalá y lo busquen en redes sociales, se ha publicado, es muy impactante la foto, pero recalca que el Señor en la Eucaristía no es un signo, no es un recuerdo, es Jesucristo realmente presente y vivo. Así es que con esa seguridad vamos entonces a adentrarnos en este tema tan interesante que hemos preparado para ustedes.
Y hablando de reflejo, ese reflejo de luz nos da la idea de lo que queremos hablar hoy también, porque nosotros somos ese reflejo, debemos ser ese reflejo de Dios, porque somos hechos a imagen de Dios. Pero en el tiempo, en la sociedad, en el mundo moderno, pues se nos ha perdido ese conocimiento de lo que realmente el valor de nuestro cuerpo, la importancia de nuestro cuerpo, pero que somos creados pues en cuerpo, pero también tenemos un alma. Formamos esa unidad de cuerpo y alma en la cual Dios nos ha creado, pero en esta sociedad se ha ido al extremo o de la idolatría del cuerpo, en el cual el cuerpo es sumamente lo más importante y no se pone atención al alma, o el cuerpo se rechaza y empieza, pues, la gente que se mutila, que se hace daño en el cuerpo, porque pues el cuerpo no representa tampoco ese valor importante, valioso como creación de Dios. Y eso lo iremos hablando a través del programa, como otras maneras de rechazar el cuerpo a través pues de las drogas, de las cosas que se hacen para dañar el mismo cuerpo, pues es eso, es no tener el valor de lo que el cuerpo tiene para nosotros. O sea, al poder descubrir en la importancia, descubrir que hemos sido creados en cuerpo y alma, redescubrimos ese valor que nosotros tenemos, que es precisamente reflejo. Así como esa luz de pronto reflejaba la presencia de Dios en la Eucaristía, pues nosotros también seamos ese rayo de luz que refleja la presencia de Dios en nuestras propias vidas.
Ciertamente, también lamentablemente, y nos adentraremos en un rato en esa unidad que tiene el cuerpo, que es la antropología, el estudio del ser humano, dice claramente, y de hecho de la ciencia, de la biología, de todo tipo de estudio que no esté ideologizado, es claro que la persona humana está constituida por cuerpo y alma. Tú expandes un poco más también y hay personas que están rechazando ese regalo que Dios les dio, porque el Señor nos dio no solo un cuerpo, sino un cuerpo sexuado, a través del cual nos vamos a expresar en todo el esplendor de lo que Dios creó. Y aceptar nuestro cuerpo sexuado como Dios nos lo regaló, porque nuestra teología y filosofía católica dice claramente que nuestro cuerpo es un regalo de Dios, porque si no seríamos simplemente espíritu, que para experimentar nuestra vida completa, la experimentamos a través de este cuerpo, el cual anima nuestra alma. Por eso cuando uno muere, pues el alma se retira, y si ganamos el cielo, pues regresa a Dios, y el cuerpo regresa a donde vino, del polvo naciste y al polvo regresarás. Entonces, en un momentito vamos a estar hablando de también las ideologías que están tratando de manchar la importancia de lo que estamos hablando hoy sobre el valor de nuestro cuerpo y la unidad indivisible de nuestro cuerpo y de nuestra alma.
Entonces, el cuerpo nuestro, pues, es lo que vemos en el espejo, cabeza, brazos, extremidades, con un componente sexuado, como tú bien lo dices. Pero también vemos, hay unas partes del cuerpo que no vemos, que es la mente, la capacidad o la creación para vivir en sociedad, en comunidad. Eso forma parte del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es lo que vemos, la biología de cada una de las cosas. También tenemos una mente que es parte del cuerpo porque está relacionada en el cerebro y que es diferente al alma. Y eso tenemos que entenderlo, que la mente no es el alma, pero la mente es parte de nuestro cuerpo y que la manera como nosotros hemos sido creados para vivir en comunidad, en vida de relación, es algo también que está dentro de nuestra misma biología, dentro de nuestro mismo cuerpo. Y por supuesto, pues tenemos el alma. Entonces, esta unidad, de la cual pues menciono muchas veces como una unidad biopsicosocial espiritual, nosotros pues ponemos atención a la parte del cuerpo y sabemos que cuando el cuerpo está afectado, pues se afecta, una parte del cuerpo se afecta, toda la estructura del cuerpo se afecta. Si, por ejemplo, uno tiene un cáncer o tiene un problema hormonal, pues el cuerpo se afecta y, claro, al estar por el cuerpo cansado o que no se activa o que no funciona bien, pues la emoción también se afecta, la mente se afecta, uno se deprime, no se siente con ganas de socializar, nuestra socialización también está interferida. Entonces, es todo eso un complejo único y unitario del cuerpo, pero también el alma se ve afectada. Por eso nosotros debemos tratar de, pues, proteger el cuerpo, pero al proteger el cuerpo también estamos custodiando el alma que ha sido incluida dentro de nuestro cuerpo, que ha sido parte de nosotros. O sea, eso no nos podemos dividir. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, cómo hablamos, a qué se refiere el alma o la espiritualidad, pues es cómo yo me relaciono con Dios. Si, por ejemplo, yo estoy enfermo o tengo una enfermedad crónica y estoy deprimido, pues por supuesto, mi alma pues no está atendida y me alejo de Dios, y al alejarme de Dios, pues siento que no valgo para nada, que no existo, no tengo esperanza, no tengo la fe y menos lo más importante, que es el amor. Entonces, este cuerpo y alma, que son una unidad, nosotros tenemos que hablarlo, entenderlo y trabajarlo. O sea, tenemos que trabajar nuestro cuerpo, la salud de nuestro cuerpo, pero también la salud de nuestra alma. Por eso tenemos que, no podemos resignarnos a hacer todo lo que el cuerpo nos pide, porque a veces el cuerpo nos pide cosas o que nosotros creemos que nos pide, porque hay mensajes subliminales, hay mensajes dentro de los medios sociales, dentro de los medios de comunicación, que provoca apetitos y deseos para el cuerpo. Por ejemplo, nos provoca tomar un refresco, una soda de cola. No voy a decir ningún nombre para no hacer propaganda a ninguno en particular, pero si me vivo tomando porque el cuerpo me pide, una vez que me acostumbré a tomar sodas azucaradas y tomo y tomo y tomo y tomo, le estoy dando esa rienda de placer a mi cuerpo que me está pidiendo, pero en el tiempo voy a poder desarrollar una enfermedad, o sea, tengo un problema de diabetes o de azúcar por exceso de consumir azúcar, bloqueo y daño mi páncreas, o tengo exceso de grasa y aumento de peso, tengo una obesidad mórbida y entonces mi cuerpo se va dañando porque le doy todo lo que quiere. Entonces, y al hacerlo de esta manera, pues también dejo a un lado lo que es mi relación espiritual, mi relación con Dios. Entonces, por eso este primer entendimiento de lo que es el cuerpo y el alma, y que el cuerpo pues no es solamente darle todo lo que me pide, sino que está el razonamiento y está la parte espiritual, que así como hago algo tan sencillo como es una soda o los dulces, pues hay cosas más complejas.
Claro que sí, pero dijiste un término muy importante que de pronto no todos comprenden qué quiere decir. Cuando dijiste obesidad mórbida, médicamente hablando, ¿qué significa eso?
Es aumento de peso por enfermedad, o sea, es una gordura enferma, es una gordura porque se produce por enfermedad provocada por uno mismo, por el exceso de alimentos, de comidas que no son sanas y por no hacer de pronto actividad física o ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a continuar en esto así como decía lo del cuerpo, pues si el cuerpo pide, por ejemplo, droga, el que consume droga, marihuana o ahora que para aliviarse la gente está usando mucho un medicamento que se llama fentanil, que pues se usa inicialmente empezó a usarse como anestésico, y aquí en Estados Unidos está en la calle de una manera excesiva y la gente pues está dañando su cuerpo, incluso está muriendo por exceso de dosis de esta sustancia, que es el fentanil, que produce sueño, o sea, cuando la gente está deprimida, angustiada, cuando quiere vivir una experiencia de extracorporal, por ejemplo. Entonces, usan drogas, usan cosas, y el cuerpo porque se acostumbra, el cuerpo se acostumbra a las sustancias químicas que se les introducen, como la nicotina también, el cuerpo se habitúa. Pues entonces, si nosotros hacemos esto que el cuerpo que nos pide, sin recordar que tenemos un alma unida que también tenemos que cuidar, pues tenemos esta disociación y por eso se afecta. Igual las relaciones sexuales inadecuadas, continuas, que provocan una adicción también.
Y de eso vamos a abundar un poquito más profundamente, quizás en este segmento o quizás en el segmento después de la pausa musical que vamos a tener a las 30 en punto. Pero quisiera acotar sobre el fentanil, que si lo oyen en Estados Unidos, los que nos escuchan aquí en este país, le llaman fentanyl. Y muchos se ha hecho una campaña, casi diría yo, yo creo que el país de China socialista, pues no quiere mucho a los Estados Unidos y ellos son el mayor productor de fentanil en el mundo y lo están entrando a los Estados Unidos ilegalmente por el borde sur. Y quiero que la gente esté percatada de que en los últimos casi ya 5 años han muerto un promedio de 100,000 jóvenes de una sobredosis de fentanil. Pero lo peligroso es que cuando el fentanil no se mide en una cantidad apropiada para ser medicinal, curativo, estas pastillas las corrompen y muchas veces ponen mucho fentanil y con una sola pastilla muere. En cuestión de menos de una hora muere un joven, una joven de cualquier tamaño. Entonces tienen que por favor avisarle a sus hijos que no utilicen esa droga porque no muchas veces no te da ni tiempo. Hay personas que hasta se la han puesto en la bebida o que un muchacho o muchacha bueno que nunca han hecho droga por no ser rechazado del grupo la toman una sola vez y esa es la vez justamente que pierden la vida. Así es que ténganlo muy presente, esta droga es muy agresiva y letal. Y un poquito de más, o sea, no requiere de 2, 3, 4, 10 pastillas para una sobredosis. Una sola pastilla con un poco de más de lo que es razonable puede ser mortal.
Así es. Y bueno, ya antes de llegar a la pausa de musical que habías hablado, amor, para continuar con lo que ya habías mencionado antes, también cuando, por supuesto, cuando nuestro cuerpo muere, el cuerpo y el alma pues se separan, pero esto es una ruptura temporal. Sabemos que el alma y el cuerpo siempre han sido creados en unidad y se ha separado o estas circunstancias no se hubiesen ocurrido si no hubiese sido por el pecado original, que es lo que ha traído esa ruptura entre el cuerpo y el alma, que al morir, pues el alma se separa, va pues a la presencia de Dios, pero que al final de los tiempos creemos nosotros como católicos que hay la resurrección del cuerpo, un cuerpo glorioso, y ese cuerpo glorioso va a estar unido de nuevo al alma y tendremos pues esa vida eterna en presencia de Dios, pues resucitados. Entonces,
sin enfermedades, sin complicaciones, sin limitaciones. Y bueno, acotemos también para ser realistas de que cuando uno muere no necesariamente va a ir al cielo. Puede ir el alma al purgatorio para pagar con ese tiempo pues las culpas que no hayan sido perdonadas en la tierra y también pues el alma puede ser condenada al fuego eterno también. Por eso, no por miedo, sino por amor al mismo Señor, por amarlo tanto y tanto que no queremos ofenderlo, debemos pues vivir nuestra vida auténticamente católica. Pero siempre hay que tener la realidad de lo que nos puede pasar si nos desviamos.
Sí, es esa llamada a la eternidad, ¿no? O sea, esa llamada, esa vocación que tenemos a la eternidad. Por eso nuestro cuerpo y nuestra alma, pues, unidos para vivir la eternidad. Por eso cuidamos desde ahora un cuerpo, cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra alma, porque es esa unidad que Dios nos ha regalado. Pero ¿por qué también entonces en el mundo ha entrado esa separación? Pues el demonio, desde el principio del pecado original, pues trajo ese odio al ser humano y por eso insiste todavía hoy por hoy en esta lucha contra el ser humano.
Claro que sí. Y vamos a estar abundando bastante sobre este punto, porque realmente se ha llegado en el mundo en este tiempo, y de hecho han habido épocas extensas de la humanidad, como cuando antes de caer el Imperio Romano, y varios imperios que cayeron, varias pueblos, varias gentes cuya civilización, como la conocían, terminó por esa idolatría que tienen en el cuerpo. Cuando uno idolatra su cuerpo, también puede llegar a ser un narcisista, que también no solo daña tu vida entera, y por narcisismo puede que es una persona que se adora a sí mismo, ¿no? Que todo se trata de que me complazca a mí, de que me vaya bien a mí, de que me convenga a mí, de que me dé placer a mí. Ese tipo de actitud también se llama hedonismo, que es el deseo, la adoración a lo que nos genera placer. Y hoy en día, como en esos tiempos cuando cayeron grandes civilizaciones, por eso los grandes países con grandes civilizaciones, como el nuestro, debemos comenzar a retirarnos de esta idolatría al cuerpo. Aún personas que es más importante verse bien en el gimnasio que tener hijos, que tener una familia o que atender esa familia. Todos estos excesos del cuerpo, pues es algo que es una debilidad humana. Siempre decimos que la palabra lo dice, que la carne es débil. Pero esas debilidades las aprovecha, como bien introdujiste, el enemigo de Dios, el demonio, aprovecha esa necesidad de nosotros complacer nuestra vida física. ¿Por qué? Porque así nos hace caer. ¿Y qué es lo más que afecta, que enfurece al enemigo? El mero hecho de que nuestro cuerpo ha sido un regalo de Dios, un regalo perfecto de Dios, a través del cual nosotros llegamos a manifestarnos en este mundo, llegamos a hacer el bien o el mal, a amar o a odiar, a colaborar o a ser egoísta para mis propios deseos. Y este cuerpo, entonces, ¿qué representa? Nuestro cuerpo ante el enemigo representa lo que él nunca tuvo. Porque el enemigo de Dios, el demonio, siempre ha sido un ser, un ente espiritual. De hecho, fue el más hermoso de los ángeles de luz. Hasta que por esa soberbia, por esa necesidad de reconocimiento, por esa necesidad de tener el poder de Dios, se enemistó con el Señor, y el Señor lo expulsa a los infiernos con otros demonios que, bueno, obviamente deseaban lo mismo. Entonces, el enemigo siempre ha tenido un celo profundo por no tener la oportunidad y el regalo de tener un cuerpo a través del cual se pueden vivir cosas sensoriales que el mismo demonio hubiese querido vivir. Entonces, para el demonio, ¿qué es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es el reflejo más claro en el mundo de la presencia de Dios, porque fue dado por Dios. Por eso el enemigo realmente se enfurece y se torna en opresión en contra del ser humano, para que a través justamente de los placeres del cuerpo llevarnos al pecado y por ende a la separación de Dios. al alejamiento de Dios. Lo bueno es que el Señor es tan bello y tan maravilloso que Él obviamente pues nos da la gracia del perdón, pero queremos entonces tomar una pausa de este punto tan importante sobre el análisis de la relación de nuestro cuerpo y nuestra alma con esta pausa musical. ¿Qué nos tiene regalado nuestra producción?
Sí, nos tiene hoy una canción muy hermosa interpretada por Caro Ramírez y el tema se llama Viviré.
Yo también viviré, tú también vivirás y tú también vivirás y especialmente viviremos en el cielo si seguimos con el Señor. No se retiren, que hay mucho más en el día a día
con Ricardo y Lucía.
Regresamos después de la pausa musical. Ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía.
Escuchábamos en la voz de Caro Ramírez, Viviré. Caro es la esposa de nuestro querido amigo Godínez, que también es parte de la familia de EWTN.
Hermoso el canto, muy talentosos los dos. Un matrimonio joven de verdad que da gusto, como Dios manda, diríamos.
Daniel Godínez y su esposa Caro Ramírez, que trabajan con la familia de WTN, pues gracias por esa hermosa canción, Caro. Y gracias, Katia, por ponerla también.
Y continuamos entonces con este punto tan importante de por qué debemos tener autocontrol, dominio propio, templanza, para evitar enredarnos en el enamoramiento, en la idolatría de lo que necesita mi cuerpo. Y obviamente, pues, por ahí cae la persona humana, porque el enemigo va a estar ahí hablándote, sugiriéndote que caigas con esto, que por qué no tomas más, que bueno, un cigarrillo más, una droga más, total, mañana lo cambio. No, estamos matando nuestro cuerpo y nuestra alma de paso.
Sí, y también esto de, como decías ahora antes, amor, que el demonio detesta al cuerpo del hombre y por eso nos induce a través de ideas, porque el demonio es, pues, es inteligencia y habla y modifica a través de todas sus maniobras al ser humano, como para eso, para que rechace el cuerpo también, porque una manera de rechazar a Dios es una manera de rechazar la creación que Dios ha hecho, y a través de las drogas, a través del sexo desenfrenado y todas estas cosas, pero también algo tan sencillo como las modas también.
Así es.
Por eso a veces cuando andamos como mamarrachos, mal vestidos, poniéndonos ahora tornillos por todos lados, piercing en las orejas, en los ojos, en el pelo.
Jóvenes tatuados de rabo a cabo.
Partes, es para desvirtuar esa belleza que el cuerpo tiene. Nuestro cuerpo tiene una belleza que Dios ha hecho y ha puesto en nosotros, de cada vez que estas modas incluso vienen para quitar y afear la creación de Dios, pues es una manera sutil y no nos damos cuenta de cómo denigrar el cuerpo, cómo denigrar la creación de Dios.
Y al denigrar el cuerpo estamos denigrando la belleza, mermando la belleza que Dios ha creado. Todo lo que Dios creó es hermoso. Y a través del enemigo y la concupiscencia, como llamamos, o sea, esa debilidad de nuestra carne, caemos. Y en esta época lo estamos viendo. A veces vemos muchachos que parecen, con todo el perdón, monstruos. Algunos que hasta se han modificado para verse como animales, como gatos. Porque por estas ideologías le dicen que ellos pueden ser transespecie. Y no está usted oyendo una película de ciencia ficción. Esto está pasando a través del mundo entero hoy día y muchísimo más frecuentemente de lo que usted se puede imaginar. Entonces, eso afea el cuerpo. Y fíjate qué cosa que la gente dice, pero ¿qué daño le hace un tatuaje? Sabes que la palabra de Dios dice que no hemos de tatuarnos, ¿no? Y ahora recientemente, que creo que lo mencioné en un programa anterior, pero por si acaso ustedes no lo vieron, se han dado estudios que demuestran la altísima toxicidad de la tinta que se tiene que introducir de la manera más dolorosa, ¿verdad? Porque para terminar, son una agujita hincando y metiendo la tinta debajo de la piel, ¿no? Entonces se ha comprobado que eso es muy tóxico, que puede generar un sinnúmero de enfermedades en el cuerpo. Así es que, fíjate, a través de milenios después, la biología y cómo ha adelantado el ser humano en su desarrollo en esta tierra, vuelve a darle la razón al Señor y a la Escritura.
Sí, pues un llamado, pues, a través de este programa es eso, a redescubrir, recuperar la elegancia. La elegancia no tiene que ser ropa cara, no tiene que ser moda cara, por todo lo contrario, modesto, sencillo, pero trayendo a flor, afuera, la belleza que Dios ha creado. O sea, nosotros tenemos esa belleza de nuestro cuerpo que Dios ha creado, si nos ha creado hombre y mujer, y esa es otra cosa que, pues, de la que queríamos hablar, esas tendencias, estas filosofías, estas nuevas ideologías que tratan de, pues, hacernos ver que Dios se equivoca cuando nos crea y que entonces ya Dios no es perfecto porque se equivocó y me puso en un cuerpo equivocado, y yo puedo definirme qué soy y yo puedo cambiarme incluso, pues, hasta de ser humano a gato o a otro animal, haciéndome operaciones para hacer lo que yo creo que soy, lo que siento que soy.
Y ha llegado a tal extremo que se está ya trabajando hace más o menos 10 años o un poco más. Esto sí está pasando en el mundo en laboratorios. El transhumanismo, o sea, llevar nuestro cuerpo, unirlo con máquinas, o sea, la combinación de las computadoras, de lo generado tecnológicamente con el cuerpo para crear un super ser humano. O sea, para que yo pueda vivir más o ser más fuerte o tener un intelecto mejor o recordar más cosas. Entonces ya estamos insultando la creación de Dios, como si Dios hubiese hecho las cosas mal. Y ciertamente, pues se ve que todas las personas que llegan a abrazar ese tipo de ideologías también terminan o ya comienzan con muchas comorbidades psicológicas, psiquiátricas, porque ya se está demostrando también que todas estas personas que han, como se llama, transicionado de supuestamente hombre a supuestamente mujer, que literalmente, biológicamente, es imposible, porque el cromosoma sexual se encuentra en cada célula del cuerpo de la persona, eso es imposible cambiarlo. Lo que se puede hacer es masculinizar o feminizar cómo uno se ve. De hecho, los médicos, que ya muchos de ellos están empezando a recibir cientos de demandas por la brutalidad, por el riesgo tan absurdo y tan cruel y tan soberanamente irresponsable de decirle a una criatura, a un niño, una niña, un hombre, una mujer, un adolescente, un joven adulto que sí puede cambiar de sexo, o sea, tratando de hacer que el cuerpo refleje lo que esa persona tiene en su mente, me siento de otra manera, como se trató esto a través de la historia de la ciencia. Pues era tratando psicológicamente a la persona para que haya congruencia entre su autopercepción en su mente y su cuerpo,
Su
pero
realidad de
ahora,
cuerpo, ¿no?
que es la realidad de lo que hizo Dios y no puede cambiar jamás, pero los están llevando a hacerse tratamientos de bloqueadores o inhibidores de la pubertad y luego hormonas a altos grados del sexo opuesto, que destrozan el desarrollo de la persona para empezar y nunca van a lograr, feminizarán y masculinizarán a cómo se ve la persona, pero no la van a cambiar jamás en la vida. Pero lo más catastrófico de esto, que es de verdad, yo diría, el máximo de rechazo al regalo de nuestro Señor, que es nuestro cuerpo, que es amputar partes de nuestro cuerpo, genitales, senos, y tratar de recrear un facsímil, un engaño, que se parezca al órgano del otro sexo, para yo vivir esa absoluta mentira de que soy el otro sexo, destrozando así el cuerpo de la persona, porque una vez amputado los genitales de las personas, ya no se recrearán para hablar un poquito menos grotesco en el aire. Una vez a una niña, una jovencita, le extirpan sus senos porque se siente hombre. Jamás cuando ya se aclare su mente y se dé cuenta de lo que hizo, hay cientos de ellas ya hablando en las redes sociales y todos de la barbaridad, de cómo adultos, médicos supuestamente responsables que podemos confiar, le sugirieron llegar a esos extremos, destrozando su vida y me da mucho dolor ver estas niñas que nunca van a poder ser madres porque muchas les extirpan sus partes o se las modificaron tanto que ya no pueden tener hijos o jamás van a poder lactar a sus hijos cuando les regrese la claridad mental y todo esto por las ideologías que son generadas por el enemigo.
Y la claridad mental, amor, ahora que estamos hablando de la unión de cuerpo y alma, no solamente es de la mente, sino es el alma. Esa alma que está unida a ese cuerpo, que clama desde adentro la destrucción que se está haciendo del cuerpo, la modificación que está haciendo su cuerpo, y el alma pues actúa, el alma clama, el alma participa. Por cierto, hay varios estudios o unos trabajos de un médico en los años 80, bien interesante. Ustedes saben, yo soy neurólogo infantil y conozco, por ejemplo, cuando un niño pues ha nacido con hidrocefalia, por ejemplo, o no tiene tejido cerebral, un trastorno de lo que se llama un trastorno de la migración neuronal, que puede nacer con holoprosencefalia, que son pues malformaciones cerebrales y en las cuales pues el niño no tiene respuesta, no reacciona, no habla, no oye, no ve, etcétera, etcétera, pero que se puede reconocer que muchos de estos niños con hidrocefalia, con este tipo de trastornos, aunque viven y pueden tener una relación con sus padres, pueden tener una relación con su entorno y se ríen y reaccionan ante estímulos porque el alma está presente en ese cuerpo. Y aunque la mente esté, pues el cerebro esté alterado, pues hay, incluso este doctor muestra que hay pacientes que tienen esta poca desarrollo cerebral y que lo han encontrado después de un tiempo, pero ya después que han terminado la escuela, que son grandes académicos, y resulta que tienen un cerebro pues casi que ausente. Claro, son pocos casos, pero esto muestra ver que también nuestra alma activa, actúa, tiene es creación de Dios, es inteligencia, y puede, una vez que si uno permite que su cuerpo se integre con su alma, eso pues desarrolla. Y por eso estas gentes que hoy por hoy están destruyendo sus cuerpos a empuje del demonio, a escuchar la voz del demonio que quiere precisamente destrozar el ser humano para sacarlo de la belleza que Dios ha hecho, pues el alma no la puede tocar. No puede tocar el alma y por eso el alma que clama y busca estar en esta armonía de la creación de Dios.
Y es ciertamente importantísimo que cuidemos esto, tanto también como lo es redescubrir la belleza de lo que es la castidad. La castidad no necesariamente significa no tener intimidad sexual, porque en el caso del matrimonio, la castidad matrimonial significa que yo voy a estar, sí, activamente, íntimamente, con mi esposo, con su esposa, quizás ustedes, los varones que nos están viendo en este momento, pero solo con él o ella, solo con él o ella, porque mi ofrecimiento ha sido ofrecer mi ser completo, que incluye mi cuerpo, como un regalo de amor y vida para mi esposo, para su felicidad, para que él llegue a ser la persona plena que Dios lo creó para que fuera, para que él llegue al cielo, para que él sienta el apoyo corporal de su esposa, en este caso su esposo, si usted es mujer mirándonos en este momento. Pero para las demás personas, Dios es muy, muy sabio, sabe lo que es mejor para nosotros, él es toda sabiduría. Y nos invita entonces a valorar el respeto a nuestro cuerpo. Cuando hoy en día le dicen a una niña, a una muchacha, o a un varón, los cuales lamentablemente a través del internet están expuestos desde edades tan tempranas como los 8 años, 10 en promedio, los niños, por lo menos en los Estados Unidos y en muchos países también, están expuestos a la pornografía, que es la acción misma del demonio para denigrar el acto sexual, convertirlo en un acto, en vez de un acto de amor procreativo, convertirlo en un acto egoísta y recreativo, para yo sentirme bien. Vuelve esa palabra que le hemos hablado, que es el hedonismo. Yo vivo según lo que me dé placer a mí. Entonces, aceptar el respeto a nuestro cuerpo, porque darse a una persona sin un compromiso de vida, sin un compromiso íntimo ante el Señor de pasar el resto de nuestra vida apoyándonos, el compromiso de generar nueva vida para que continúe la sociedad, para que continúe la iglesia, pues tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y vuelvo también otra ideología aparte de la ideología de género que hemos hablado, todos los daños que acarrea en tantas y tantas millones de personas hoy en día. También está el feminismo radical, que dice que para tener el mismo valor de un hombre tenemos que hacer todo lo que hace un hombre, y si ellos, que no es verdad, no todos duermen con cualquiera, porque hay hombres con dignidad y con compromiso y con palabras, como el que tengo yo a mi lado, el mío, que es una belleza en todo el sentido de la palabra, por dentro y por fuera. Ya nos vamos hasta a dar un besito en cámara, vamos. Primero en cámara en toda la historia del programa que ya llevamos, válgame Dios, ya nos estamos acercando a los 10 años. Qué cosa tan increíble, de verdad. Sí, no, se cumplieron 10 años el año pasado. El año pasado, en el 2023, ya tenemos 10 años al aire. Entonces, desvaloramos el valor que es el máximo regalo que yo puedo dar, que es todo mi ser y particularmente mi intimidad. Porque si la intimidad es lo que define, la intimidad sexual es lo que define el compromiso entre esas dos personas, los dos se hacen una sola carne. Y yo, si eso se lo regalo a cualquiera, estoy denigrando ese regalo de Dios. Y en el caso de las mujeres, terminan muy heridas, muy deprimidas, solas, porque el hombre aprovechado y malo va a decir, tú quieres conmigo, yo también quiero contigo. Y si sale embarazada, bueno, tu cuerpo, tu opción, así es que te vas, porque esto era recreativo y así era. Entonces está destruyendo la dignidad de tantas mujeres que se creen que para tener el valor de un hombre tienen que hacer lo que hace un hombre, o que están en todo su derecho de disfrutar su sexualidad como si esto fuera un deporte.
Y la castidad entonces es esa virtud que nosotros aceptamos, o sea, a través de esa virtud aceptamos nuestro cuerpo y amamos el propio estado de vida al cual hemos sido llamados. Si todos estamos hablando del matrimonio, por eso el matrimonio puede desarrollar la virtud de la castidad, porque es amar a ese llamado en el cual, ese llamado de vida en el cual estamos metidos, aceptando nuestro cuerpo sin buscar cambiarlo, sin buscar modificarnos, etcétera. Y pues también igual es una virtud que debemos enseñar a nuestros hijos, que si están en el llamado, en el momento de ser solteros todavía, o llamados a la vida religiosa o a la vida que estén llamados, pues es aceptar con alegría ese llamado, respetando el propio cuerpo, respetando su propia persona. Y cuando se vive de esta manera en la castidad, que los muchachos hoy pues ya no saben lo que es eso, ni lo escuchan, lo oyen como algo, como una enfermedad, pues les permite ese llamado, como tú dices, ese erotismo normal que tiene el cuerpo, ese asombro del cuerpo a la admiración de uno mismo, a la gratitud de tenerlo, y de esa manera entonces uno busca abrirse al amor a la otra persona. Porque si no, es como tú dices, si no vemos una vida de castidad, pues no llegamos a amar a
¿cómo
nadie?
Apreciar el extento de lo que Dios nos regaló en nuestro cuerpo, recibimos. Y cómo darte enteramente a otras personas. Como dijiste, la vocación que sea, porque la religiosa se casa con Jesucristo y por amor a Jesucristo, pues entrega hasta todo ese potencial placer. Pero, y fíjate, me acuerdo como vivimos alrededor de tantas religiosas aquí en Benedictine College, algunas estudiantes, algunas profesoras, muchas profesoras, varias ya me han dicho que una de las cosas que más le ha gustado de su vocación es la admiración, el asombro que el Señor le ha dado. En inglés diríamos wonder, que Dios le ha dado por el valor infinito del cuerpo humano. Y ellas mismas, por su propio llamado y por amor al Señor, lo respetan tanto ese regalo que lo consagran solamente al Señor. Lo mismo que hizo nuestra Madre Santísima, toda virgen, que de hecho hay historias hermosísimas de nuestros santos, tantas que ofrecieron su vida para no perder su virginidad, y eso va directamente a la gratitud que tienen con el Señor por el cuerpo que les ha dado, por el valor que Él tiene, la admiración de lo maravilloso del cuerpo.
Y bueno, todo esto requiere tiempo. San John Henry Newman decía, las grandes cosas requieren tiempo. Y el desarrollo de la castidad, el desarrollo de la pureza, el desarrollo de este cuidar el cuerpo y cuidar del alma, pues toma tiempo.
Es una práctica, de verdad.
Tenemos que practicarlo.
Y lo podemos hacer en oración. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por la emisión de hoy. Si está escuchándonos en la radio, oye la música, por Facebook no la escucha, pero los esperamos el próximo miércoles a la misma hora por Radio Católica Mundial. En otro episodio más de En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Que Dios los bendiga.
Bendiciones a todos.